títulos, una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha generado polémica en algunos sectores, en otros tanto no lo ven así, en todo caso lo ven más de manera positiva. Lo que hizo la Corte Suprema es resolver que solamente los gremios registrados pueden convocar a una medida de fuerza, a un paro. El máximo tribunal de justicia se refiere a los gremios registrados con personería o con inscripción y consideró que son ilegítimas las medidas de fuerza que están realizadas por grupos informales de los trabajadores. Esto lo firmaron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y también Juan Carlos Maqueda. Nosotros queríamos saber, por ejemplo, en el ámbito educativo en nuestra provincia, ¿hay algún gremio que tenga personería como para hacer estas medidas de fuerza? Le preguntamos al gremio más grande, que es UDPM, y por eso está en comunicación con nosotros su secretaria general, Estela Maris Leverberg. Buen día, ¿cómo le va, Marilú?
¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que la Unión de Docentes de la provincia de Misiones es el único gremio en la provincia de Misiones que cuenta con personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, de manera tal que especifica nuestros estatutos, estatuto aprobado precisamente por esta personería, que tenemos la representación de la docencia en la provincia de Misiones. Uh-huh. Obviamente, insisto que por ahí seguramente se va a desatar alguna polémica sobre el derecho a huelga. No está hablando ni colisionando el derecho a huelga. Dice que las huelgas deben ser impulsadas, como siempre nosotros hemos reclamado, por todos aquellos gremios que tengan personería, porque es la única manera en que uno puede respaldar a cada colega o a cada trabajador que se adhiera a la medida. Entonces, cuando es impulsada por un gremio legítimamente constituido, realiza todos los procedimientos legales que corresponden, las notificaciones en tiempo y forma, de manera que todo aquel que adhiera tiene la cobertura y no pueden ser retenidos sus haberes. El tema es que en la provincia de Misiones hay grupos, ¿no es cierto?, que han naturalizado el tema de los paros. Hacen paro camioneros, se adhieren. Hacen, por ejemplo, en el sector docente, hacen paro, no sé, peaje, se adhieren. Hacen paro los tareferos, se adhieren. O sea, pasamos a pretender naturalizar esto, que realmente es una herramienta de los trabajadores como medida extrema y que debe tener cobertura legal, si no uno está vendiendo un espejo de color, digamos, le está llevando a los trabajadores a que sufran los descuentos o las retenciones de haberes por los días no trabajados, ¿no?
Hay otros gremios de docentes en Misiones que tengo, bueno, usted decía ya al principio que es la única UDP.
Es la única. Después tenemos y convivimos y la verdad que trabajamos muy bien con otros gremios de representación nacional, el caso de UDA, SADOP, AMET, ¿no? Ellos son gremios nacionales. Ajá. Y tienen sus delegaciones en el ámbito de la provincia de Misiones. Pero el sindicato con personería es la UDPM, en el sentido de que, si bien nosotros somos entidad de base de CETERA, al tener propia personería, tenemos también esa autonomía para regular nuestra modalidad de lucha. En el caso, por ejemplo, de UDA, cuando UDA Nación realiza una medida, o SADOP, o MED, realiza una medida nacional, obviamente ellos son parte de esa conducción nacional, porque son representaciones que tienen en la provincia y deben adherir, ¿no?
Ahora, ¿qué dice las normas, Marilú, en cuanto a, por ejemplo, UDPM convoca una medida de fuerza? Uh-huh. Y un docente que no está afiliado a UDPM decide adherirse. ¿Está protegido de alguna forma o es necesario ser afiliado de un gremio para tener la protección de ese gremio, digamos?
Bueno, obviamente ser afiliado le da la cobertura mayor, pero cuando un sindicato con personería impulsa una medida de acción directa, ¿no?, que, insisto, sigue siendo la herramienta extrema, todos aquellos que se adhieran tienen la cobertura de este sindicato. De hecho, quedó la prueba el 4 de abril, ¿no?, cuando habíamos hecho la primer medida de acción directa, luego de 7 años con el lamentable aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, ¿no? Mm. Se acuerdan que hubo ese litigio con respecto a que pretendían, digamos, que la causa se congele.
Claro.
Y bueno, hubo todo un llamamiento federal y nosotros obviamente adherimos. Bueno, nadie tuvo que sufrir ningún tipo de amenaza o impulsar negociados espurios para ver si le devuelven o a quién le devuelven, a este sí, a este no, a este le descuentan, a este no. Directamente se hicieron las notificaciones procedentes y todo aquel adherido tuvo la cobertura suficiente, digamos, como para acompañar en ese caso la medida impulsada por UDPM.
¿Y en las otras medidas, las que no impulsa UDPM, hay descuentos?
Claro, son ilegales, son medidas ilegales y el organismo empleador arbitra los mecanismos que entiende para resolver, digamos, la falta de cobertura de servicio en la escuela, ¿no?
También en algunos momentos decidieron devolverlo descontado,
recuerdo. Por eso digo, son negociados, ¿no? O sea, hacemos, vemos, probamos, son mecanismos que, bueno, insisto, impulsan ciertos sectores, que es su única manera de hacerse visible. Por un lado negocian, en estas negociaciones extrañas, negocian licencias que no corresponden, ¿sí? Ahora me gustaría que también se recuerde esto, digamos, los únicos que podemos tener licencia gremial somos los que tenemos personería, que seguramente va a ser el paso que sigue. Resulta ser que acá en Misiones tenemos, la verdad, que un montón de gente licenciados, entre comillas, y que no tienen siquiera inscripción, nada, ni un papelito. Entonces son estos acuerdos que se hacen, ¿no? Que nosotros obviamente los rechazamos, ¿no? Porque para eso están las organizaciones, que podés pensar o no pensar de acuerdo con lo que define la organización, pero date el debate internamente y obviamente cuando hay una mayoría que define, uno acompaña el deseo de la mayoría, porque no hay que subestimar la decisión cuando es una decisión mayoritaria y colectiva. Entonces, hacen negociados, a algunos dirigentes no se les toca jamás el sueldo, al resto que los acompaña se les descuenta, a algunos se les devuelve, a otros no se les devuelve. Una desprolijidad de carácter, oportunista, según las circunstancias de estos grupos. De manera que nosotros lo que planteamos históricamente, y de ahí UDPM tiene sus 46 años de vida, puede o no gustarte una determinada dirigencia, pero el sindicato es otra cosa. Las personas estamos de paso allí. La institución es la que debe ser resguardada y por ello debe actuar con la precisión legal que corresponde, ¿no?
Entonces usted no lo ve como una, digo, lo que la aclaración que hace la Corte Suprema, ¿no la ve como coartar la posibilidad de medida de fuerza?
No, la posibilidad no está socavada. Aquel que quiere hacer un paro lo hace, digamos. Lo que tiene que saber es cuándo esa medida de acción directa, que es una medida extrema, es legal y cuándo es ilegal. Aquel que va convencido a un paro tiene que saber que va a un paro para que le descuenten, digamos. Mm. Eso es así. Entonces, hoy por hoy, insisto, había casi un acostumbramiento de que me adhiero a cualquier cosa, total, acá. Estaba como desprolija esa consideración. Nosotros siempre mantuvimos nuestra misma palabra y dijimos, ojo colegas, adhiéranse o no, eso es libre, pueden hacerlo, pero sepan que el paro es ilegal y sepan que pueden haber retención de los saberes por el día no trabajado, ¿no? Porque es obviamente el empleador quiere cubrir el servicio. Bueno, eso es lo que siempre advertimos, pero nunca, digamos, colisionamos contra la voluntad que tenga cada colega. Cada colega sabe lo que debe hacer. Ahora bien, queda claro de que realmente siempre los porcentajes fueron mínimos porque muchos colegas fueron viviendo estas situaciones de ilegalidad, insisto, fueron sufriendo las situaciones al después descubrir la ilegalidad de las medidas, lo que no se vio el día que UDPM convocó y que el paro fue del 96% de acatamiento, casi total, casi el 100%, y obviamente no hubo ningún tipo de presiones, ni amenazas, ni esa, ¿cómo les voy a decir? Esos intercambios mediáticos, que sí, que no, que te negocio, que voy a la ruta, que venga el fulano, que le voy a negociar. No, nosotros presentamos, no hablamos con nadie, digamos. Hacemos las presentaciones con carácter laboral y fuerza de ley, y a partir de allí cada uno tiene la cobertura suficiente. Somos serios, somos una institución de la democracia y somos obviamente un sindicato con personería y con historia. Entonces, cada paso que damos lo hacemos pensando en cada uno de los afiliados y en aquellos no afiliados, obviamente, que también reciben los beneficios de lo obtenido en esta modalidad de lucha, que es la modalidad de lucha mucho más exigente, el de trabajar, de proponer y de llevar la gestión al triunfo y a las nuevas conquistas.
¿Cuándo reciben la segunda parte del aumento de los docentes, Marilu?
La segunda parte del aumento. Nosotros tenemos dos opciones, y te agradezco que me permitas contar. La primera de las opciones tiene que ver con la mesa técnico-salarial, que este mes, ahora en el mes de julio, vuelve a reunirse acorde a lo que está planteado en el acta. Suponemos nosotros que en la primer quincena se debe concretar, de manera que estamos esperando la convocatoria oficial para volver a revisar el salario de los trabajadores, el impacto de la inflación sobre los incrementos obtenidos, que obviamente lo fue licuando, y que por ello entonces demandamos una nueva discusión. Y en segundo término, recuerden ustedes que los docentes del país ahora intervenimos dentro de la definición del Consejo del Salario del Mínimo Vital y Móvil, y quedamos acordado en acta paritaria y homologado en Ministerio de Trabajo de Nación, que sobre cada mínimo vital y móvil definido en ese consejo que reúne a todos los trabajadores del país, el salario del trabajador debe estar un 20% por encima. ¿Qué quiero decir con esto? Hace unos 15 días se reunió otra vez el Consejo del Salario y determinó que de los 6.060 pesos que hoy tienen que ver con la jornada laboral, se asciende a 8.060 pesos distribuidos en tres etapas, junio, septiembre, y se completa en enero del 2017. Uh-huh. Son tres tramos, sí. Esto para todo el país. En el sector docente, si hablamos de un 20% por sobre eso, obviamente estamos hablando de aproximadamente unos 9.500, 9.600 pesos. De manera que ahora, con el mes de junio, tendría que abonarse, una vez que se complete el mes de junio, así que será seguramente a mediados de julio, se debe pagar esa diferencia correspondiente a ese nuevo mínimo vital y móvil. Así que eso es compromiso del gobierno nacional, que debe también aportar a la provincia, ¿no? Recuerden que los porcentajes, hasta el momento, 25% puso la provincia en blanco y de una sola vez, y solo 7% puso la Nación. Entonces ahora debe otra vez la Nación hacerse cargo de esta diferencia para regular ese mínimo vital y móvil con un 20% de beneficio al sector docente.
Es decir que en julio, a mediados de julio, el docente percibiría un cambio nuevamente de sus
salarios. Exactamente. Eso es acuerdo al acta, homologado en paritarias federales, paritarias nacionales, y ratificada en la paritaria de la provincia de Misiones.
Bueno, veremos si hay cumplimiento, porque también estaba firmado lo de los 460 pesos. ¿Y qué pasó con eso?
Y nosotros ya hemos denunciado, hicimos una demanda laboral con la intervención del Ministerio de Trabajo de Nación, con participación también de todos los gremios nacionales. En nuestro caso, CETERA fue la impulsora, con la anuencia de la UDPM, y se reclamó no solamente los 460 pesos que dejó de pagar, sino también la diferencia de aproximadamente unos 455 pesos que les deben aquellos colegas que tienen un solo cargo o el mínimo de antigüedad y no completaban el piso de 7.800. Así que eso también es una deuda que todavía tiene Nación. Nosotros estuvimos reunidos con el segundo de Bullrich, el secretario de gestión educativa, tengo entendido, de calidad educativa, hemos logrado una audiencia en su visita aquí a la provincia de Misiones, hicimos la gestión ante las autoridades educativas, nos concedieron y le entregamos un petitorio a modo de proclama o demanda, justamente puntualizando estas deudas que tiene la nación con la provincia. Entiendo que está visitando el presidente con su gabinete en las próximas semanas, creo que alrededor del 20, 21, 22, por allí. Uh-huh. Entonces también aprovecharemos para reclamar esto, que es un derecho ya ganado, adquirido de los trabajadores, porque cuando se sella un acuerdo pasa a ser un derecho, claro, ¿sí?, adquirido.
Hay que cumplirlo.
Entonces hay que cumplirlo. Nosotros contraprestamos el servicio y estamos esperando desde el Estado Nacional el cumplimiento de su parte.
Gracias, Marilu. Hasta luego.
Hasta luego.
Estela Maris Leverberg, secretaria general de UDPM, con respecto al principio.